Leamos. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El título de esta enseñanza, en base a la segunda carta a Timoteo, es el buen depósito que debes guardar. Vamos a ver, hermanos, estos versículos del 13 al 18. Vamos a verlo en tres títulos, ¿no? Lo que tenemos que retener y guardar, lo que no debemos abandonar y lo que tiene recompensa para sus santos. Así que, versículo 13, vamos a empezar desde ahí. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma. Bueno, la palabra que tenemos aquí, que se usa como retén, ¿no? Una acción, retén la forma, denota guardar o seguir el patrón, el modelo o ejemplo. ¿De qué cosa? De las sanas palabras que de mí oíste. Cada vez que Pablo instruía a Timoteo y le hablaba a Timoteo, no solamente eran instrucciones para su vida personal, sino que también se convertirían en un ejemplo, en un patrón, en un modelo para otros. Otra versión lo dice así: Timoteo, sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido. Aquí está más claro. Sigue el modelo, sigue el patrón de la sana enseñanza que de mí has recibido. La Reina Valera lo traduce como retén la forma, ¿no? Sigue el modelo de la enseñanza que has recibido. Pablo está pidiendo a Timoteo que todas las palabras de sana enseñanza que ha escuchado del apóstol debían servir como modelo, pauta para él. Y no solo para él, sino también para quienes, todos los que vendrían después. Podemos adelantarnos al capítulo 2 de la segunda carta, versículo 2, segunda Timoteo 2:2, donde dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren, observen ustedes cómo las palabras del apóstol serían un modelo, servían como una pauta para Timoteo, y a su vez Timoteo, al enseñar a otros idóneos, serían también una pauta para ellos, y ellos enseñarían a otros más. Por lo menos aquí vemos unas cuatro líneas de enseñanza, ¿no? Empezando Pablo, Timoteo, los discípulos de Timoteo y los discípulos de los discípulos de Timoteo. Y eso iba a continuar. Todo empezó, claro, efectivamente, con las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesús mostró en su revelación apostólica la doctrina a Pablo. Entonces, esto es ejemplar para nosotros. Claro que sí, hermanos, ¿cómo nos conducimos? ¿Cómo son nuestras palabras? Cuando hablas, si pensamos, por ejemplo, dentro del ámbito del hogar, cuando un padre temeroso de Dios enseña a sus hijos, y ¿por qué no? Enseña también a los nietos de sus hijos, ¿qué palabras usa? ¿Usa su propia sabiduría o usa las palabras de la sabia escritura? No es algo que se tome sencillamente a la ligera o llegar a decir que esto solo fue para, como Timoteo y Tito se las conoce como cartas pastorales, esto solamente es la responsabilidad de los pastores. No, todos en nuestro ámbito en el que Dios nos ponga, donde tengamos autoridad, ¿qué hablamos? Hablamos sanas palabras de la escritura, aun si fueras jefe de un grupo de empleados. ¿Cómo te diriges a ellos? Usando las sanas palabras de la escritura. Si tienes a cargo personas que están subordinadas a ti, la mejor forma de darles un ejemplo de virtud y devoción cristiana es hablando las sabias palabras de la Escritura. Qué bueno cuando eso sucede, hermanos. Qué bueno cuando un hombre se expresa de esa forma. Ahora, por ejemplo, en la proclamación del Evangelio de hoy, no se escucha hablar de la necesidad del arrepentimiento para con Dios. Yo les pregunto, ¿no habla acaso la Escritura sobre la necesidad del arrepentimiento para con Dios? Entonces, ¿por qué mucha proclamación, no solamente formal desde un púlpito, sino también en el evangelismo que se puede hacer, lo que menos se quiere hablar es de la necesidad de un arrepentimiento para con Dios? Lo que menos tal vez se quiere tomar en cuenta, por dar un ejemplo, es hablar sobre Romanos capítulo 1 y mencionar toda la condición depravada de los seres humanos. Tal vez no digas eso porque puedes ofender. Está llegando a los caminos del Señor, no digas porque a lo mejor se va. ¿Cuál es el molde? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es la pauta a seguir? Las sanas palabras de la Escritura. Pero hoy no. Hoy no se escucha hablar de esto. Incluso mucha de la predicación desde los púlpitos no es cristocéntrica. No está centrada en Cristo. Está centrada más en las necesidades del hombre. El hombre se le llama antropocéntrica. ¿Centrada en dónde? En el hombre. En sus beneficios. En que puede tener una buena conducta moral. ¿Y dónde queda entonces el modelo de las sanas palabras? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda hablar realmente de la necesidad del hombre de ponerse a cuentas con Dios? Si no hablamos de arrepentimiento, si no hablamos de la fe, si no hablamos del juicio, entonces no estamos aplicando lo que está diciéndole aquí Pablo a Timoteo. Recordarán ustedes al apóstol Pablo, cuando tuvo la oportunidad de hablar con un gobernador de Roma, ¿qué le habló? Le habló del juicio venidero, del dominio propio. Todo eso espantó al gobernador, lo asustó. Y él le dijo, Pablo, por poco me convence de ser cristiano. Hubiera sido bueno que se hubiera convertido al Señor. Ahora, este enfoque de hablar lo que tenemos como modelo debe de hacérselo en la fe y en el amor. Miren, lea conmigo una vez más el versículo que estamos, el 13. Retén la forma. Ya sabe qué es retener la forma, ¿no? Es decir, usa este modelo, toma estas pautas de las sanas palabras que de mí oíste, miren, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Al llevar a cabo su ministerio, Timoteo debería hacerlo en la fe y en el amor. ¿De qué serviría retener la forma de la enseñanza, de la doctrina, del apóstol, dejando a un lado la fe y el amor? Fe significa no solo confianza, sino también dependencia de nuestro Dios. El amor no solo incluye el amor de Dios, sino también el amor ¿a quién? A nuestros hermanos y al prójimo en general, que está pereciendo por no conocer la verdad de las Escrituras. Entonces, podemos crear moldes solamente parlantes que repitan verdades bíblicas, pero que carecen de una verdadera confianza en el Señor y que ignoran el amor de Dios expresado en gracia y misericordia. Mira eso. Se puede crear solamente moldes parlantes. Te hago acotación de lo que pasaba en los tiempos de Cristo, precisamente con los fariseos. Los fariseos se esforzaban mucho en hacer seguidores. Yo puedo decir que ni siquiera dormían, o tal vez ni siquiera se bañaban, como dicen algunos, por dedicarse a esta tarea. Es una manera cultural de expresar, ¿no? El hecho de que estén solamente enfocados a ser seguidores, seguidores, seguidores. Pero el Señor les dijo, ahí en Mateo 23:15, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un seguidor, un prosélito. Y una vez hecho, lo hacen dos veces más hijo del infierno que vosotros. Aquí no podemos ignorar que el tomar la Escritura como un modelo para nuestras vidas tiene que ser en la fe, en la confianza que hemos depositado en el Señor y en el amor por Dios, el amor por los santos, el amor por el prójimo. Si ignoramos esto, seremos sencillamente cajas parlantes. Tal vez conociendo mucha doctrina, pero no hay aplicación bíblica. Versículo 14. Un segundo aspecto en esta primera parte de retener la forma es también guardar el buen depósito. Mire el versículo 14. No solamente retén la forma, sino el versículo 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Bien, el buen depósito es lo que se le ha encomendado a Timoteo y también a Tito, ¿no? Y que debe obedecer Timoteo, ¿de qué manera? Esto de guardar no solamente implica obedecer, sino custodiar, vigilar lo que Timoteo ha recibido. ¿Qué se le ha encomendado? ¿A qué hace referencia este buen depósito? No está hablando de él como un depósito, como un vaso. Hola, estamos, ¿no? No estamos hablando de Timoteo como un vaso, ¿no? El buen depósito aquí es la preciosa verdad del Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que se le ha encomendado a Timoteo. Él debe guardar esta verdad, ¿de qué cosa? Él debe guardar el Evangelio de toda corrupción, de toda tergiversación, de toda añadidura, o también cuando se le quita también a la palabra. Debe defenderlo contra todo ataque y no permitir que jamás sea cambiado o modificado, aún en la forma más ligera. Guarda el buen depósito, cuida la palabra, cuídala, vigila la palabra, haz custodia, sea un custodio de la palabra que has recibido. Todo maestro ha de ser probado por la palabra de Dios, todo maestro. No solamente hablando de los maestros que pueden enseñar en las iglesias, sino también de los maestros que en cierta manera tenemos en el hogar. El esposo que enseña a su esposa, la esposa que enseña a sus hijos. Todo maestro ha de ser probado por la palabra de Dios. ¿De qué forma? Si lo que enseña concuerda con las Escrituras. Si lo que enseña va de acuerdo con las Escrituras. Esta es la mejor evidencia de que alguien esté guardando el buen depósito, guardando la palabra, el Evangelio. Puedo recurrir a la cita de Isaías 8:19, que es interesante, hermanos. Un tiempo donde solo algunos cuantos profetas se levantaban en medio de una nación realmente pecadora que había olvidado a su Dios. Varios profetas, dice el Señor, así dice Jehová. Esa era la palabra de Dios en medio de una nación pecadora. Israel había olvidado la palabra. Y tenemos ahí esas palabras que son como una máxima, hermanos, en cuanto a la autoridad que tiene la Escritura, en Isaías 8:19-20. Dice ahí: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, o sea, respondan ustedes, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y dice el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, ¿a qué esto? A la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Es decir, todavía están en oscuridad. Tal vez lo pueda decir de otra manera. Miren lo que sucede aquí. Pregunten a los adivinos, pregunten a los encantadores. Eso no hay en una nación que ha dejado la palabra a un lado, que no consulta la voluntad de Dios. Se hace más fácil preguntarle a quién. O un encantador, un adivino, un brujo. Por la voluntad que uno quiera hacer en la vida. Pero ¿qué dice Isaías 8:19? Si preguntan, busquen a los encantadores, busquen a los adivinos. Aquí mismo dice el versículo 19, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿No consultará el pueblo a su Dios para que estén buscando la voz de adivinos y encantadores? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Sí se dan cuenta? ¿Muertos por qué? Porque toda esa gente está muerta. Recuerden que una de las cosas que nuestro Dios aborrece precisamente es todo esto de que tiene que ver con la hechicería, el encantamiento, los brujos y todo eso. ¿Por qué alguien que tiene la palabra va a consultar a los muertos? Y luego dice el versículo 20, y esta es una máxima, ¿no? De la autoridad de la Escritura, a la ley y al testimonio. Es como decir, la palabra y lo que la palabra afirma, eso es lo que vale. Y si no hablaren conforme a la palabra y a lo que la palabra enseña, es porque están en tinieblas todavía. No ha amanecido todavía en sus vidas la verdad. Es evidente, hermanos. Es evidente entonces que Timoteo tenía que custodiar la palabra, que no se quite, que no se añada. Este precioso depósito que es el Evangelio consiste en las sanas palabras que Timoteo ha oído de Pablo. Es precioso o es excelente, esa es la traducción literal, ¿no? Es precioso porque pertenece a Dios y es para la salvación. Una vez más, se exhorta también a Timoteo, ahí en la primera carta, capítulo 6, versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Hermanos, yo puedo imaginar que entre muchas de las cosas que puede decir Pablo a Timoteo es precisamente esto, guarda lo que se te ha encomendado, custodia, cuida cada palabra que has escuchado, cada instrucción. No apliques tu propia instrucción, porque si yo aplico mi propia instrucción, yo puedo estar añadiendo a la Escritura. Yo tengo que ser muy sabio para poder sobreedificar sobre lo que está ya establecido, que es el fundamento. Esta acción de guardar no se puede hacer, mira el versículo 14 al final, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, esta acción, uno puede tener las mejores intenciones de ser fiel a la Escritura, pero hay que tener en cuenta que si no habita, si no mora el Espíritu Santo en el creyente, entonces no podrás llegar a entender esto. ¿El Espíritu Santo mora en quiénes? En los creyentes. Los creyentes ya no son personas naturales, ya no tienen su vista puesta en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestiales, espirituales. Alguien que no tiene su vista puesta en las cosas espirituales no va a entender esto. Será una caja parlante que repite verdades, que no practica, que ni tampoco guarda, que ni tampoco custodia. ¿Entendemos? La obra la hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo morando en el creyente nos da toda claridad de justicia, de juicio, de veracidad. El Espíritu Santo que mora en el creyente. Romanos 8:11 dice claramente el apóstol Pablo ahí, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si está el Espíritu de Cristo morando en ti, entonces tú serás vivificado. Esto que estamos hablando no serán palabras que entren por aquí y salgan por allá. Bueno, anhelo que eso sea, hermanos, realmente para todos nosotros. Son palabras que son retenidas en nuestra mente. Si el Espíritu Santo está morando dentro de vosotros, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, recordemos que capacita con dones a los creyentes. Es el Espíritu que capacita y da dones a los santos. Es el Espíritu. Así que, ¿quién mejor para conocer nuestras vidas? Nuestro mismo Espíritu, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El versículo siguiente, el 15. Una vez que Pablo le dice a Timoteo, retén la forma y guarda lo que se te ha encomendado. Ahora es interesante que muestra menciona a algunos que no hicieron esto. Versículo 15. Ya sabes esto. Miren, estas palabras son sabias, ¿no? Es como Pablo está instruyendo, Timoteo, retén la forma, guarda. Ya sabes esto. Ya sabes esto, mira. Que me abandonaron todos los que están en Asia. Y se da dos nombres ahí, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ya tienes dos nombres para ponerles a tus hijos. Figelo y Hermógenes. ¿Quiénes son? Lo abandonaron al apóstol. Son creyentes de Asia. Recordemos que Pablo está en su segundo encarcelamiento en Roma. Y Pablo dice más adelante que de este encarcelamiento ya él no va a salir. Él está listo para ser entregado como un sacrificio a Dios. Palabras preciosas. He acabado la carrera. He llegado a la meta. Me espera la corona del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, en este segundo encarcelamiento, él dice, me han abandonado estos hermanos. Y menciona dos. Puede ser que haya habido más, pero menciona dos. Y ¿cómo pudo ser esto? Tal vez Timoteo, ¿no? ¿Y cómo pasó esto? ¿Acaso no se dieron cuenta que cuando, voy a en cierta manera parafrasear, ¿no? ¿Acaso no se dieron cuenta, mi querido Pablo, que cuando te abandonaron a ti, abandonaron también a Cristo? ¿Qué pasó? Sí, es probable que los cristianos en Asia cortasen sus lazos con Pablo al saber que estaba arrestado y en la cárcel. Le abandonaron cuando más lo necesitaba. Pablo había expresado antes, un poquito antes, mira el versículo 7, ahí en la segunda misma carta, capítulo 1. ¿Qué dice Pablo ahí? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en ese momento habíamos hablado sobre esto. Dios no te ha dado un espíritu de ser un cobarde, de un temeroso, no. Y el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. ¿Y qué había pasado? Lo habían abandonado. Esto podría también, podría mostrarse en una iglesia. ¿Saben cuándo? Precisamente cuando un ministro del Señor habla la verdad de las Escrituras. Pero el hablar la verdad de las Escrituras hace que sea menospreciado por muchos. La pregunta es, aquellos que están siendo formados por ese ministro, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a abandonar? Es interesante en la historia de la iglesia allá de Inglaterra, cuando precisamente el conocido pastor Spurgeon llegó a abandonar precisamente la asociación de iglesias que había bautistas, porque las iglesias comenzaban a entrar en estas cuestiones de liberalismo fuera de las Escrituras. Es interesante que muchos, bueno, eso dice también la historia, ¿no? O sea, la historia de estas iglesias, que muchos de sus discípulos que se formaban precisamente en el seminario de la iglesia, sí, le dieron la espalda. Le dieron la espalda. Eso fue muy duro para el pastor Spurgeon. Regresando acá al apóstol Pablo. Pablo dice, me han abandonado. Y al abandonar a Pablo, ¿abandonaron también a quién? Al Señor. Las mismas palabras de Jesucristo dicen ahí en Mateo 16, 24 y 25. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y escuchen esto: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La pregunta es: ¿estás dispuesto a entregar tu vida o a salvarla? Yo sé que me puedes decir: vamos a entregar nuestra vida. Me recordaría muy bien lo que hizo Pedro: Señor, hasta la muerte estaré contigo. Y el gallo tuvo más confianza para cantar que lo que hizo Pedro. Esa es la verdad. Sí, el Señor lo restauró a Pedro, porque de ahí en adelante no vemos que Pedro haya vuelto a hacer lo mismo. Pedro llegó incluso también a ser martirizado allá en Roma. Pedro salió de los límites locales de Jerusalén y Judea y terminó siendo martirizado en Roma. La historia cuenta que fue crucificado, pero boca abajo, ¿no? Eso habla la historia. Entonces, ¿estás dispuesto? ¿Quieres venir en pos de Cristo? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Tomar la cruz? Bueno, debes saber que si pierdes la vida de esta manera, la hallarás en la vida eterna, ¿no? Todos ellos abandonaron a Pablo, reaccionaron al peligro de una manera humana. No decimos que no son creyentes, ¿no? Creyentes que necesitan todavía ser fortalecidos con una sana enseñanza. Tal vez necesitan ser llevados por pruebas para que entiendan realmente cuál es su fin en Dios. ¿Cuál es nuestro fin en el Señor? ¿Es perseverar? ¿Es solamente hacer asistencia? ¿Es solamente calentar una banca? ¿O realmente va más allá? Pero el versículo 16 muestra también la fidelidad de otros que tienen recompensa. Sí, porque a veces dicen unos que cuando se habla con alguien siempre se muestra lo positivo, ¿no? Y luego lo negativo. Bueno, en esta ocasión Pablo está mostrándonos lo negativo, ¿no? Algunos me abandonaron en Asia. Pero mira el versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Acuérdese de ese nombre, Onesíforo. Versículo 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó. ¿A dónde fue? Fue a Roma a buscarlo. ¿A quién? A Pablo. Me buscó solícitamente y me halló. Versículo 18, y ahí termina el capítulo 1. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Pablo le dice: cuando venga el Señor, cuando regrese el Señor en su segunda venida, ¿qué alcanzará? La misericordia de Dios. ¿Por qué? Por todo lo que hizo Onesíforo. Al final dice: ¿cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes muy bien. Entonces, sí, así como hay creyentes que necesitan todavía ser fortalecidos en su fe y pasar tal vez aflicciones para entender su propósito en Dios, hay otros creyentes que entienden la fidelidad que tienen que mostrar ante Dios. Fidelidad que tiene recompensa. Ahí dice Pablo que me confortó. Es un buen ejemplo entonces Onesíforo, es un buen ejemplo de fe. Otra versión dice el versículo 16, que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, porque él muchas veces me trajo alivio, me confortó, me trajo ánimo y no se avergonzó de que esté en cadenas, no se avergonzó de que yo estuviera preso. ¿Qué hizo? Me buscó, me halló. Onesíforo es un ejemplo de un creyente. Y ustedes saben, hermanos, que cuando el Señor venga por segunda vez, dos grupos sencillos: ovejas a la derecha y cabras a la izquierda. Las ovejas, ustedes saben, el Señor les dirá: ustedes me dieron de beber, me dieron alimento, me hospedaron, me visitaron cuando estuvieron en la cárcel. Y las ovejitas de la derecha le dirán: ¿y cuándo hicimos eso? Cuando lo hicieron por uno de mis hermanos, lo hicieron por mí. Ah, y ellos serán llevados a la vida eterna. Y enseguida las cabras van a decir, bueno, no sé cómo dicen las cabras, ¿no? van a las cabras a reclamar. Y nosotros, y el Señor les va a decir, ustedes no me visitaron en la cárcel, ustedes no me vistieron, no me dieron de beber. Ellos van a decir, ¿y cuándo? Cuando no lo hicieron por uno de mis hermanos, no lo hicieron por mí. Así que, a la condenación eterna. Aquí entonces, hermanos, sí, debe ser un llamado. Si todavía tenemos la actitud de, ¿cómo se llamaban? De Figelo y Hermógenes. Si todavía no saltamos del barco, si todavía no nos involucramos con la obra del Señor, cuidado, que el Señor te dé sabiduría en estas palabras. Cuidado, porque esa es la actitud Figelo Hermógenes. Esa es la actitud. No están. Cuando ven la dificultad, pastor, ni siquiera, no lo conocen. No lo digo por mí, hermanos, es una manera de hablar solamente para crear en ustedes una apreciación mucho más clara. Están en los tiempos buenos, pero no están en los tiempos malos. Pero la actitud de Onesíforo es una actitud que hay que tomar en cuenta. Él me buscó, él me halló, él me consoló, él me confortó, me animó, me trajo refresco. Yo digo, Pablo se alegra mucho porque él dice, él, este hombre, él ha retenido la sana palabra. Él es un buen custodio del buen depósito del evangelio. Y la recompensa es clara, la recompensa en esta tierra, porque Pablo dice, mire el versículo, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Conceda al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Es decir, hay una bendición para su casa en esta tierra, pero también una recompensa en la vida eterna.